Transportistas privados en La Habana protestan por nuevas medidas para el sector. Expresos políticos exiliados se solidarizan con Tomás Núñez Magdariaga y Osvaldo Rodríguez, actualmente en prisión en Cuba. Casi 2 millones de personas han sido evacuadas en Estados Unidos ante la amenaza del huracán Florence. 19 países en el Consejo Permanente de la OEA aprueban resolución sobre violaciones en Nicaragua. El éxodo venezolano, entre tanto, podría llegar a los 4 millones para fines de este año. Y el Papa Francisco cita a altos dignatarios de la Iglesia para prevenir los abusos sexuales de sacerdotes.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos comenzando este amanecer informativo gigante de Radio Martí. Aquí estamos en el control de audio Teudy Giró, en la sala de redacción Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. La productora es Maite Rodríguez y ante el micrófono, como siempre, nos faltamos, ¿eh? Ibet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Transportistas privados en La Habana han realizado 2 protestas en los últimos 30 días en rechazo a las nuevas medidas para el sector que van a entrar en vigor en octubre. El periodista Manuel Guerra Pérez y el botero Rafael Alba Macís ofrecen detalles en esta entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
Una nueva política para transportistas privados entrará en vigor en La Habana. Quienes tengan licencias operativas y se integren a las cooperativas con piqueras operadas por controladores estatales tendrán prioridad para recoger pasajes en las principales avenidas de la ciudad. Se le ofrecerá un descuento del 20% para obtener neumáticos y rebajas para el combustible. El periodista independiente Manuel Guerra Pérez habló con varios transportistas.
Ninguno de estos choferes me pudo decir que estaba a favor de eso, porque indudablemente ellos creen que es una injerencia hacia su mismo automóvil, su transporte y su propia licencia que pagan ellos, que el gobierno, por no poder viabilizar el transporte en la ciudad, está cogiendo los carros privados, los particulares, para hacerlo, ¿no?
Rafael Alba Macías, que preside la Asociación de Transportistas Privados, expresa que en los últimos 30 días han realizado 2 paros en rechazo a estas medidas.
Hemos hecho 2 paros de transporte de 2 horas. Lo hicimos el día 18 en el Parque Curita. Esto pertenece aquí a Centro Habana. Participamos 12. El segundo lo hicimos el día 26, participamos 16.
¿Y cuáles son los reclamos de los privados que no desean asociarse?
Si te declaras libre, no puedes cargar por las calles principales de La Habana. No podemos, por ejemplo, recoger extranjeros en los hoteles, en los aeropuertos, hacia las provincias, es decir, hacia Varadero, Cayo Coco, Pinar del Río, casi no podemos hacer nada. Y no te puedo adelantar lo que va a pasar, sí vamos a hacer.
La nueva política de transporte privado en la capital entrará en vigor a inicios de octubre, según lo establecido en el Acuerdo 185 del 2016 del Consejo de la Administración Provincial de La Habana. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El grupo de ex prisioneros políticos cubanos plantados hasta la libertad y la democracia en Cuba dedicó su vigilia semanal a los presos políticos Tomás Núñez Magdariaga y Osvaldo Rodríguez. Así lo expresó a Radio Martí Ángel de Fana, presidente de Plantados.
Estuvimos muchas veces en huelga de hambre y sabemos lo que eso significa, el dolor, el sacrificio para nosotros y para nuestros familiares. Por eso es lo que le estamos apoyando completamente, tanto a Osvaldo Rodríguez y Núñez Magdariaga, esos dos hermanos nuestros de la prisión política que están en huelga de hambre ya prolongada y que tememos de verdad, como sucedió con algunos de nosotros, que quedan imposibilitados después con enfermedades muy graves. Así que aquí los plantados en la vigilia de los miércoles estamos junto a ellos dos.
Por más de 10 años, el grupo de Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba realiza una vigilia en apoyo a todos los presos políticos cubanos en la isla y sus familiares.
Apenas 12 horas después de ser liberada de una detención por un presunto delito de desobediencia, la dama de blanco y presa política en libertad condicional, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue detenida nuevamente el miércoles. Cruz Miranda había sido arrestada 2 días antes y pudo salir con 500 pesos de fianza que pagó su yerno, explicó la líder del movimiento, Berta Soler, a Radio Martí.
Se dirigía a la unidad de policía de Guarabacoa para recoger o los 500 pesos que se han dejado como una fianza para ir al banco y hacer el pago oficial de esta multa que le habían impuesto el Departamento de Seguridad del Estado, cuando ya temprano en la mañana una vecina le está tirando piedras para el techo, que es el fibrocemento, y otras veces iba pasado, pero no sabía quién lo estaba haciendo, y bueno, intercambian unas palabras con esta mujer, y cuando ya se disponía a ir a buscar en la unidad de policía de Guanabacoa los 500 pesos para depositarlo en el banco, ya viene 2 carros patrulla y dice que está detenida puesto que tiene una acusación. No sabemos el paradero de Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, que no había pasado todavía ni 12 horas que le han liberado y ya la estaban deteniendo de nuevo.
Y en Cuba, los cubanos también tienen problemas cuando exigen algo a Etexa. Por ejemplo, el activista Leandro Rodríguez, director de la Fundación por los Derechos LGBTI, allí en la isla, fue detenido tras exigir una explicación por el cierre de su cuenta de Internet en las oficinas de Etexa en Camajuaní, esto es en Villa Clara.
El martes pasado me dirigí a las oficinas comerciales de Etexa en Camajuaní, donde mi correo Nauta había sido cancelado. Yo me dirigí a la persona de la directora de Etexa, donde yo llevaba el contrato, y le dije que yo ninguno de los puntos lo había violado, que me habían cerrado la cuenta porque ellos quisieron.
Y me crean una nueva cuenta de correo. Entonces, cuando salgo de la compañía Etexa, que voy a dirigirme a coger un transporte, el oficial de la seguridad del Estado que atiende la parte de seguridad del Estado del colectivo Camajuaní, se llama Freddy,
y me llevaron a la estación de policía de Camajuaní, pues dentro del calabozo varias horas. Después me llevaron para una sala de interrogación, donde empezaron a interrogarme por ser yo el director general aquí en Cuba de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Me decían que no puedo moverme en Camajuaní. Para mí la cuenta de correo fue un paso que ellos usaron para que yo fuera y detenerme, porque el principal motivo de ellos era de que yo no continúe trabajando en la Fundación como el director general de la fundación, ni que haga un activismo. Entonces, con sus amenazas de que no me van a salir del país, de que no me van a dejar trabajar, de que voy a estar detenido, que me van a enjuiciar.
De acuerdo con lo que perciben los cubanos de la isla, a Etexa le quedan muchos problemas por resolver en cuanto a la conexión a Internet desde los teléfonos móviles. Ante esta realidad, Joandy Castañeda explica algunas formas de cómo acelerar el uso de los dispositivos en la isla.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios en Cuba utiliza el sistema operativo Android, puede ser de utilidad conocer varias formas de sacarle el mejor provecho a los teléfonos a la hora de acceder y descargar información. Aquí es donde aparecen las denominadas opciones del desarrollador. El proceso es sencillo. Hay que ir a los ajustes, buscar acerca del teléfono, ir a información de software, localizar números de compilación. Ahora, pulsar 7 veces sobre número de compilación. Entonces el propio teléfono te notificará que ya eres un desarrollador. Al volver al menú principal de ajustes, habrá habilitado esta opción. Luego de abrirla, hay que localizar las conexiones y elegir autorizar Wi-Fi agresivo. Esto posibilita una mayor eficiencia a la hora de navegar. Este proceso de seleccionar el Wi-Fi agresivo hay que hacerlo cada vez que se enciende o se reinicie el teléfono. También debes desactivar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones y el sistema operativo en sí, porque estas comienzan las descargas desde el momento en punto que el dispositivo se conecta a una red. Joandy Castañeda, Televisión Martín.
Y un informe de las Naciones Unidas reveló que Cuba se encuentra entre los países que toman represalias vergonzosas contra defensores de derechos humanos. Al respecto, Luis Guardia recogió las impresiones de Adolfo Fernández Saínz, que es expreso político cubano del Grupo de los 75.
Adolfo Fernández Sainz, uno de los 75 opositores cubanos condenados en juicios sumarísimos durante la llamada Primavera Negra de Cuba, se refiere al uso de delincuentes comunes para amedrentar a los miembros de la oposición interna que son detenidos. Una práctica denunciada por quienes monitorean la violación de los derechos humanos y que el informe no menciona.
Lo cierto es que el Consejo Este o se reforma o cada vez va a tener menos relevancia. Y el que haya nombrado a la señora Bachelet al frente del Consejo realmente no es el camino indicado para poder reformar el Consejo desde el punto de vista que le hace falta.
It is an honor to be called to this mandate.
La expresidenta chilena, que ahora preside este consejo, en su discurso inaugural destacó que es un honor para ella defender los derechos humanos en este año que se cumple el 70 aniversario de la Declaración Universal. Pero el historial del mismo dista mucho de su misión.
Yo creo que es que se sienten más impunes y esto la comunidad internacional debía notarlo y debía tomar alguna medida en este sentido.
Desde su llegada al poder, el régimen castrista ha violado los más elementales derechos humanos. Ha fusilado, reprimido y condenado a largas penas de cautiverio político a quienes se oponen al dogma totalitario impuesto en la isla comunista. Luis Guardia, Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Son las 6:11 minutos. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha desestimado las versiones de prensa sobre una supuesta responsabilidad de Rusia en los misteriosos ataques a la salud sufridos por sus diplomáticos en Cuba.
La portavoz Heather Nauer recomendó a las personas que sospechan de Moscú que sean muy escépticos con respecto a las declaraciones que han hecho a la prensa funcionarios no identificados del gobierno estadounidense.
La vocera del Departamento de Estado agregó que continúa la investigación por los ataques contra la salud de diplomáticos estadounidenses en Cuba y que no hay una causa conocida ni ningún individuo o grupo conocido que se considere responsable en este momento.
Y Florence se acerca al sureste de los Estados Unidos. De momento, más de 1.700.000 personas han sido evacuadas de los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, ante la cercanía de este huracán a las costas del Atlántico de Estados Unidos.
La tormenta, que el miércoles se degradó a huracán de categoría 2, sigue siendo una peligrosa amenaza debido a su tamaño y a las marejadas que podrían inundar grandes áreas pobladas, advierten los meteorólogos.
Aún no está claro en qué punto Florence tocará tierra entre hoy y mañana entre las Carolinas y Virginia y se espera que los daños sean de consideración.
Precisamente en el transcurso de esta media hora tendremos más detalles a través del informe que va a rendir Lázaro Domínguez. De momento hemos conocido que el presidente Trump y las autoridades locales en las dos Carolinas, también en Virginia, exhortan a los residentes en la trayectoria de la tormenta a evacuar lo más pronto posible antes de que sea demasiado tarde.
Y también el presidente Donald Trump aprueba sanciones por intromisión extranjera en las elecciones de Estados Unidos. Informa desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva que autoriza sanciones contra extranjeros que se inmiscuyen en las elecciones de Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y el director nacional de inteligencia, Dan Coats, dijeron a la prensa este miércoles que la orden ejecutiva es evidencia de que el presidente está haciendo de la seguridad electoral una prioridad. Bolton expresó que la orden servirá para detener las campañas de desinformación o cualquier intento de manipular el resultado electoral. Coates señaló que en este momento Estados Unidos no ve la intensidad de la intervención rusa que se experimentó en 2016, pero no la descarta. Agregó que a Estados Unidos también le preocupan las actividades cibernéticas de China, Corea del Norte e Irán. Trump ha recibido críticas generalizadas por no tomar en serio las amenazas al sistema electoral de Estados Unidos, particularmente la injerencia rusa en la contienda presidencial de 2016. Tony Cano, Washington.
Y el presidente Donald Trump acusó a Bolivia y Venezuela de fallar en la lucha contra el narcotráfico en los últimos 12 meses. Trump envió un memorando presidencial al secretario de Estado Mike Pompeo en el que indica que ambos países han incumplido tratados internacionales antinarcóticos.
El documento también identifica a las naciones que producen drogas o que son puntos de tránsito de drogas, como por ejemplo Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Y hablando de Nicaragua y Venezuela, vamos ahora con detalles acerca de estas dos naciones. De momento en Washington, 19 países en el Consejo Permanente de la OEA votaron a favor de una nueva resolución en la cual exhortan al gobierno de Daniel Ortega a poner fin a la represión desatada y múltiples violaciones de derechos humanos contra la población allí en Nicaragua. Alejandro Escalona amplía.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó el miércoles una resolución sobre la situación en Nicaragua en la que insta al gobierno de Daniel Ortega a poner fin a los actos de violencia y a las violaciones a los derechos humanos. Además, el texto exige a Ortega que facilite un diálogo nacional para poner fin a la crisis que ha dejado más de 400 muertos. La resolución sobre acontecimientos recientes en Nicaragua fue aprobada por 19 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones. El texto resume las propuestas realizadas por el grupo de trabajo creado por la OEA y que lidera Canadá para buscar una salida a la crisis en Nicaragua. Entre los 19 países que votaron a favor de la resolución están Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Chile, Costa Rica y Ecuador. El representante de Estados Unidos ante el Consejo Permanente de la OEA criticó fuertemente al gobierno de Ortega, al que acusó de hacer esfuerzos cínicos para disfrazar la verdad. En contra de la resolución votaron las delegaciones de Nicaragua, San Vicente, Venezuela y Bolivia. Alejandro Escalona, Washington.
Y el éxodo venezolano puede llegar a los 4 millones a final de año, advirtió el director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Francisco Quintana.
Quintana dijo a la agencia EFE en Lima que 3 millones de venezolanos han huido de su país, una cifra mayor al cálculo hecho por la ONU.
Y advirtió en ese sentido que cerca del 12% de la población de Venezuela podría estar fuera del país este año debido a las políticas adoptadas por Nicolás Maduro.
Y precisamente el gobierno de Nicolás Maduro insiste en que la emigración masiva de venezolanos no es un éxodo de personas que huyen de su país debido a la crisis económica y sociopolítica. Con el reporte desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal.
El ministro venezolano de la Defensa, Vladimir Padrino, se reunió con su colega de Brasil, Joaquín Silva, e insistió en negar la crisis humanitaria en el país y atribuyó el éxodo de venezolanos hacia Brasil, principalmente al fronterizo municipio de Roraima, como una guerra económica.
Venezuela no es un país que tiene vocación migratoria hacia el Brasil. Es un país que su movimiento migratorio es por razones económicas que tiene una causa. La causa es la guerra económica, el bloqueo y la persecución financiera que le han impuesto a Venezuela para, bueno, asfixiarla, para derrocar un gobierno legítimo.
Según el ministro Padrino, 2.635 venezolanos que emigraron a Brasil regresaron al país en el último mes, acogiéndose al programa gubernamental Vuelta a la Patria. En tanto, el politólogo Carlos Raúl Hernández se refirió a este plan del gobierno de Nicolás Maduro y en declaraciones a medios locales lo calificó como una estrategia propagandística.
Es muy grave porque juega con una cosa muy dramática, que es que la gente se está yendo masivamente del país como nunca había ocurrido en América Latina y se está yendo en situaciones desesperadas.
Brasil ha reportado que el número de venezolanos que presentaron peticiones de refugio en lo que va de este año aumentó 20% en comparación con 2017. El ejército brasileño calcula que alrededor de 400 venezolanos cruzan diariamente por su frontera. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
La Fiscalía General de Ecuador investiga al expresidente Rafael Correa por delincuencia organizada en el caso de la empresa constructora brasileña Odebrecht. Jorge Orellana informa.
La Fiscalía Ecuatoriana abrió una indagación previa en contra de 8 personas, entre ellas el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glass. Ellos son investigados por delincuencia organizada. El expediente tiene relación con la denuncia que presentó en marzo pasado el político César Montúfar, quien fue acusador particular en el juicio de asociación ilícita en contra de Glass. En el caso de Odebrecht, 6 meses después, se oficializó la apertura del expediente a través de un escrito de la Fiscalía Subrogante a través de Ruth Palacios. El ex asambleísta César Montúfar acusó a Correa y dijo:
como el cabecilla de esa banda delincuencial que hizo del Ecuador no una situación y un país en que la delincuencia y la corrupción sean hechos aislados, sino un hecho estructural y sistémica.
Anteriormente, Rafael Correa fue acusado de haber gastado 10 millones de dólares de fondos públicos para apoyar una campaña de indígenas contra la petrolera Chevron. Así lo dijo el secretario general de la Presidencia de Ecuador, Eduardo Jurado.
El régimen anterior suscribió contratos por más de 10 millones de dólares en campaña de comunicación a nivel nacional e internacional. Pretendieron hacer creer al país que las celebridades internacionales apoyaban la causa, cuando en realidad éstas recibían un alto pago por su visita con fondos públicos.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:21 minutos. Florence se acerca al sureste de los Estados Unidos. Las autoridades advierten que el huracán tiene un enorme campo de viento que ha ido en aumento. A pesar de que se ha degradado a categoría 2, se prevén también daños realmente catastróficos, como se ha dicho desde un principio. Más adelante, Lázaro Domínguez tendrá un amplio reporte sobre este tema, pero ahora centra su atención en Cuba y el Caribe y otros aspectos. Aquí tenemos ya a Lázaro. Buenos días.
Buenos días, Martínezito. Qué honor estar contigo, también con Maite, con Andrés y también por allá por Ivette también, ¿no? Bueno, Martínezito, en su más reciente boletín, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Florence en los 32.8 grados latitud norte y los 74.7 grados longitud oeste. Esto es 325 kilómetros al este-sudeste de Wilmington, en Carolina del Norte. Sus vientos son del orden de los 175 kilómetros por hora, categoría 2 en escala de Saffir-Simpson. Se está moviendo al noroeste a 24 kilómetros por hora, pero se espera un giro al oeste-noroeste y al oeste antes de disminuir su velocidad de traslación. Florence debe tocar las costas de Carolina del Norte en horas de esta tarde y en nuestra próxima intervención haremos un análisis sobre la intensidad de Florence. Ni siquiera tocaremos el pronóstico de Cuba. Todo será para hablar de la intensidad de Florence. Yo sé que a los huracanólogos cubanos les encanta este tema. En cuanto a Cuba, tenemos buenas condiciones del tiempo. Para hoy, poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas cerca de la costa sur. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
Vamos a otras noticias. Son las 6:23. El Papa Francisco ha citado a los jefes de todas las conferencias episcopales del mundo a una cumbre en febrero en el Vaticano para analizar la prevención del abuso sexual de parte de clérigos.
El anuncio fue hecho en medio de nuevos informes perturbadores sobre casos de abusos a menores. En semanas recientes se dieron a conocer detalles sobre abusos perpetrados en Estados Unidos, Chile y Australia.
En Pensilvania, más de 300 sacerdotes cometieron abusos durante los últimos 70 años. Por ejemplo, un sacerdote violó a una niña que estaba hospitalizada.
Según tenemos entendido, Francisco se va a reunir hoy con líderes de la Iglesia Católica de Estados Unidos para abordar precisamente estos asuntos, así como la inédita carta de un arzobispo que ha pedido la renuncia del sumo pontífice.
y una comisión de Naciones Unidas que investiga las violaciones de los derechos humanos en Siria informó que la mayoría de las batallas que se registraron entre enero y julio pasados en ese país incluyeron acciones consideradas como crímenes de guerra. Michelle Sagué informa.
Los miembros de la Comisión de la ONU sobre Siria presentaron a la prensa su informe más reciente, en el que se detalla que se cometieron crímenes de guerra mediante ataques indiscriminados sobre zonas donde había civiles, bombardeos de instalaciones protegidas por el derecho internacional, incluyendo hospitales y escuelas, y el uso de armas prohibidas. También hubo pillajes y desplazamientos forzados, de los que fueron responsables tanto las fuerzas progubernamentales como los grupos armados rebeldes o terroristas. Asimismo, los miembros de la comisión advirtieron del impacto que tendría una ofensiva militar a gran escala sobre la provincia de Idlib, donde hay casi 3 millones de civiles. El presidente de la Comisión de la ONU sobre Siria, Paulo Pinheiro, advirtió que una inminente ofensiva militar de las fuerzas oficialistas contra unos 10.000 extremistas en el noroeste de Siria no debería dejar a 3 millones de civiles como rehenes.
Si bien el animal de terapia más común es el perro, el uso de otros animales va en aumento. Henry ya nos informa.
Se ha demostrado que acariciar a un perro puede desencadenar la liberación de la hormona de sentirse bien, oxitocina, disminuir la presión arterial y ayudarlo a aliviar el estrés. Pero también puede cepillar un burro.
Me tranquiliza, me relaja.
Esa es la idea, dice Steve Steyer, propietario de Donkey Park.
They're great stress sponges.
Son grandes esponjas para el estrés. Puedes sentarte aquí y escapar de tu vida de oficina, tu vida urbana. Conseguimos que mucha gente venga de la ciudad, viaje largas distancias y cuando salen puedes ver su estrés derritiéndose.
El parque sin fines de lucro al norte de la ciudad de Nueva York es el hogar de 9 burros en miniatura, 2 burros de tamaño completo y una mezcla de burro y cebra llamada Sunky. Los animales viajan a escuelas y hogares de ancianos. El pequeño parque también alberga grupos como este, de una organización local que atiende a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Acicalan a los animales, los llevan a través de una pista de obstáculos y les dan de comer. Mientras que los burros son bestias de carga en la mayor parte del mundo, su único trabajo aquí es acariciar, rebuznar al diverso grupo de personas que encuentra consuelo en su compañía.
A las 6:27 minutos, Edemio Navas con los deportes. Hoy Edemio abre haciendo referencia al fútbol de España, que es muy seguido en Cuba.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Mañana viernes va a continuar la Liga Profesional de Fútbol de España con un partido Huesca ante Rayo Vallecano. El sábado 4 encuentros y sobresalen los partidos entre el Atlético de Madrid ante el Eibar a las 7 de la mañana, hora de Cuba. A las 10:15 también hora de Cuba, Barcelona rivalizará contra Real Sociedad, Valencia ante el Real Betis a las 12:30 hora de Cuba y a las 3:15 hora de Cuba, Real Madrid rivalizará contra el Atlético de Bilbao. En la Liga de España aparecen en primer lugar con 9 puntos los equipos de Barcelona y Real Madrid, en tanto el Celta Vigo aparece en tercer lugar con 7 puntos. En las grandes ligas de béisbol, anoche el pitcher norteamericano Odorizzi permitió el primer hit en el octavo inning en la victoria de su equipo Mellizos de Minnesota 3-1 ante los Yankees de Nueva York. Por su parte, el equipo del Boston logró victoria de 1-0 ante el Toronto y se convirtió en la primera novena este año en llegar a 100 triunfos en las ligas mayores con solamente 46 derrotas. El Boston lleva 3 victorias en forma consecutiva, acumula 7 victorias en sus últimos 10 partidos. En su casa tiene récord de 51-20 y en la carretera, o sea fuera de Boston, acumulan 49 triunfos y 26 derrotas. En los otros partidos, el equipo de Filadelfia perdió ante el Washington 5-1. Oakland dispuso 10-0 de el Baltimore. San Diego 5-4 de los Marineros de Seattle. San Francisco perdió ante el Atlanta 2-1. El Pittsburgh 4-3 al San Luis. Houston 5-4 al Detroit. Honrón número 21 del cubano americano Nick Castellanos. Tampa 3-1 al Cleveland. Y los Dodgers de Los Ángeles 8-1 al Cincinnati. Aquí el cubano Grandal disparó 3-6. Hoy jueves tendremos un total de 8 partidos donde veremos en acción a solamente 2 lanzadores latinoamericanos. Y ya sea por la vía del knockout o por los puntos, el mexicano Canelo Álvarez espera una victoria contundente este sábado en Las Vegas ante Gennady Golovkin y con ello su consagración en el deporte de los puños, motivado, de acuerdo con su entrenador Eddie Reynoso, por la oportunidad de dar el salto al siguiente nivel. Será una pelea de revancha, ya que ambos se enfrentaron el pasado año y la pelea terminó en tablas en 12 rounds. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amplia repercusión ha tenido el informe de Naciones Unidas sobre los países vergonzosos, los que son máximos violadores de los derechos humanos y entre ellos Cuba. Precisamente tendremos detalles en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6, que sigue contando con la colaboración de Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, Teudy Giroen, nuestro ingeniero de sonido, y ante el micrófono Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El preso político cubano Osvaldo Rodríguez Acosta se enfrenta a una nueva condena. Tiene detalles sobre este tema Yolanda Huerga.
El preso político Osvaldo Rodríguez, quien cumple una condena de 9 años de privación de libertad, se enfrenta a un nuevo proceso judicial tras un incidente con el jefe de orden interior de la prisión de Guanajay en la provincia de Artemisa.
El día 1 de septiembre, él estaba en el PAS de la prisión de Guanajay y entonces el jefe de orden interior, que le dicen Iglesias, empezó a hablar a la oreja y entonces él le quitó la mano y ahora lo estaba acusando.
Confirmó Juana Castillo, esposa del opositor preso. Castillo afirmó que el activista preso se declaró en huelga de hambre desde hace varios días en protesta por la acusación que se le hizo.
Por esa acusación falsa están inventando por funcionar de Castillo.
Días antes, la seguridad del Estado había advertido a Castillo que no se reuniera con opositores porque podría dañar el beneficio de libertad condicional que le corresponde próximamente a su esposo. En septiembre de 2012, la policía, la seguridad del Estado y tropas especiales allanaron en 2 ocasiones la casa de bejucal de Osvaldo Rodríguez Acosta. Golpearon y detuvieron a quienes se encontraban dentro después de que el activista se negara a aceptar una citación policial que consideró ilegal. Rodríguez Acosta, su hijo y su esposa fueron acusados de atentado y condenados en abril de 2013 en un juicio a puertas cerradas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por cierto, aquí en Miami el grupo de expresos políticos cubanos plantados hasta la libertad y la democracia han dedicado su vigilia semanal al preso político Osvaldo Rodríguez, así como también a Tomás Núñez Magdariaga.
En Naciones Unidas, el vocero adjunto de la Secretaría se dirigió a la prensa refiriéndose al informe anual del secretario general Antonio Guterres, en que se califican como vergonzosos a 38 estados, entre ellos Cuba, China y Rusia, por violaciones a los derechos humanos. Carmen María Rodríguez amplía los pormenores de esta noticia desde la sede de la ONU en Nueva York.
A estos países se les señala por haber reprimido o intimidado mediante asesinatos,
torturas o detenciones arbitrarias a personas que cooperan con Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Al respecto, el vocero adjunto Haag.
People around the world face harsh reprisals and intimidation for cooperating with the United Nations on human rights.
Debemos de estar profundamente conmovidos y enojados por el alcance en que miembros de la sociedad civil sufren represalias por su labor, incluyendo cuando cooperan con Naciones Unidas. El informe del secretario general Guterres señala que el 11 de mayo del 2018, Rupert Colville, vocero en Ginebra del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó haber recibido informes preocupantes que las autoridades cubanas habían impedido a defensores de los derechos humanos embarcar en vuelos para viajar a reuniones en el extranjero, incluidas reuniones de Naciones Unidas. Entre los 14 ciudadanos que se les conoce el impedimento a viajar desde Cuba al exterior también para el examen periódico universal de Cuba se encuentran, entre otros, José Ernesto Morales, Dora Elemesa, Juan Antonio Madraza Luna y Martadela Tamayo González, amenazados concretamente por su labor y cooperación en materia de derechos humanos con la ONU. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El activista Irenaldo Sosa Báez y líder de una célula de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Manatí, Las Tunas, fue sometido a vigilancia policial y acoso el pasado sábado, día que debe permanecer de reposo en su casa. Como activista del Foro Antitotalitario Unido, ha desarrollado múltiples acciones para pedirle a la población que no apruebe el proyecto de constitución del régimen.
Líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Manatí del municipio Manatí, barrio de Meriño. Como Adventista del Séptimo Día guardamos, entonces yo ese día estaba de reposo cuando vinieron a buscarme. Yo le expliqué y me dijeron que no, porque yo estaba apoyando la campaña a punta no. Y yo le dije que ese día yo no hacía ni campaña, ni salía, ni hacía nada que no fuera las cosas de Dios. Y ellos me dijeron que no, que estaba detenido, que tenía una detención contra mi persona. Y yo le dije, bueno, mira, cuando amanece el domingo, ustedes me detienen. Y ahí entonces yo no salí. Entonces el domingo por la mañana ya me estaban esperando para ser conducido. Ellos me llevan hasta la patrulla, me montan, entonces cuando mi mujer le enseña el certificado y dijeron que pidieran el certificado médico, la esposa mía le enseña el certificado médico, que el médico dice que tengo una pancreatitis muy avanzada de la huelga de hambre y del riñón, y entonces ahí ellos llaman y al poquito rato los de los motores de Estado Civil se van y los dejan a ellos, entonces ellos se ponen a hablar y al poquito rato ellos me bajan de la patrulla, arrancan y no me dicen nada.
Y tras más de 24 horas que estuvo detenido en la cuarta unidad del Cerro, el coordinador del Foro Antitotalitario Unido, Pedro Luis Fernández, fue liberado con una multa de 1.500 pesos. Fernández repartía audiovisuales sobre la oposición cubana y lo estaba haciendo en la intersección de las calles Monte y Esteves del Cerro, en La Habana.
Ahí en los audiovisuales se mostraban distintas actividades que nosotros estamos aquí en el mismo espanto que el Foro por Derecho y Libertad. Y entonces yo me encontraba repartiendo esos discos junto con el proyecto anticonstitucional en el bote, ¿no? Y de pronto siento que una persona se avanza sobre mí por detrás. Y entonces me viene. Cuando me dieron para la unidad, el que me dio captura fue el ya con un hombre al Alexei. Me estuvo preguntando que a qué grupo pertenecía la procedencia de los discos. Le dije que los discos yo no lo había encontrado. Me puso la multa. Me dijo que esa era la decisión que iban a tomar conmigo por estar repartiendo esos discos.
Y los vendedores callejeros de Cuba retoman el pregón y lo modernizan a ritmo de reggaetón. Jorge Orellana informa.
La crisis económica que vive Cuba ha removido los recuerdos, la picardía y el talento de los cubanos para vender sus productos a los turistas en las calles de La Habana. El pregón, que nació en el siglo XIX en barrios de cada ciudad y pueblo de Cuba, vuelve a escucharse en las calles. Un caso bastante singular del rescate de la tradición se da en el casco histórico de La Habana Vieja, donde existen pregoneras profesionales que ofertan maní a los visitantes extranjeros. La vendedora cubana Lisette Pérez dijo:
¡Maní, cero, maní, maní!
El pregón para mi vida significa alegría. El pregón para mi vida significa no estresarme cuando trabajo.
Por su parte, el vendedor callejero Gilberto González señaló:
hay quien pregona cantando, hay quien pregona el reggaetón, que es un ritmo urbano, evidentemente urbano, pues ellos incorporan su pregón al canto.
Mano para arriba, mi gente, mano para arriba, que nadie se me suba, soy el pregonero más completo, lo mejor que tiene Cuba, traigo el pan molido, haciendo lo que venga en gana. Yo quiero que me compren trigo para que refresquen las neuronas.
El pregonero desapareció de Cuba después de que la revolución de 1959 de Fidel Castro acabara con la mayor parte de la libre empresa. Sin embargo, ahora con la liberalización tentativa de la economía centralizada en las últimas décadas, el pregón está volviendo a las calles. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 6:39. En Cuba, en las redes, una convocatoria, un tuitazo hoy a las 7 de la noche, en solidaridad con el preso político Tomás Núñez Magdariaga, activista de la Unión Patriótica de Cuba, que está en huelga de hambre por su libertad. Y Dolidia Darias informa.
La Unión Patriótica de Cuba convoca un tuitazo por Tomás Núñez Magdariaga, un integrante de ese grupo opositor, que fue juzgado el pasado 14 de agosto en una audiencia durante la cual no le permitieron presentar testigos claves para demostrar su inocencia, razón por la que exige con una huelga de hambre la libertad.
Su vida corre grave peligro, Tomás tiene 66 años y está exigiendo su libertad de manera inmediata e incondicional.
La activista Caterine Mojena alertó sobre el grave estado de salud del opositor que permanece en custodia policial y cumplió este jueves 29 días sin alimentarse. Según el informe de los militares a la familia, el opositor fue trasladado este martes desde la unidad de operaciones de Santiago de Cuba hasta la cárcel de Boniato en las afueras de la ciudad, pese a su estado de gravedad.
Y nosotros creemos de que en cualquier momento puede morir.
El jueves es el momento fijado para la acción en Twitter. A las 7 p.m. de la noche, todos deberán pronunciarse a favor de Núñez Madariaga, enfatizó Mojena.
Hacemos un llamado a todos a que se unan, que creemos que la solidaridad es lo único que puede salvar la vida de Tomás Núñez Madariaga. Queremos usar la etiqueta Free Tomás. Queremos que las personas dirijan los Twitter a Amnistía Online, poniendo arroba Amnistía Online.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Hoy en la noticia en perspectiva, el testimonio de la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Dijo a nuestro colega Tomás Cardoso que debido a sus denuncias sobre el desplome del sistema de salud en Cuba, se le postergó ayer el tratamiento médico para el cáncer que padece, que recibe habitualmente en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de La Habana.
Te correspondía el tratamiento en el Instituto Nacional de Oncología y Radiología allá en la capital cubana. ¿Qué ha pasado, Mara?
El doctor Braulio Mestres me comunicó que no se me iba a suministrar el tratamiento porque a raíz de las declaraciones que yo había hecho sobre todas las irregularidades y el sistema de salud cubano, particularmente lo que tiene que ver con la oncología, él había recibido la indicación, no me dijo parte de quiénes, de que yo pasara a los viernes, que era cuando él tenía la consulta ordinaria. Y ahora voy a estar, a partir de hoy, 48 horas o más desprotegida, sin tratamiento, hasta ver si el viernes por la tarde me ponen el tratamiento indicado. Este médico me dice que averigüe si hay el trastuzumab, porque él creía que no lo había en el hospital. Él tiene que saber si hay el medicamento, y si no, tiene que estar el medicamento. Es mi vida lo que está en juego.
Ariel, esta dilación por 48 horas, ¿qué repercusiones puede tener del punto de vista médico?
Que avanza el cáncer, obviamente, y los tratamientos anticáncer son como los ciclos, salvando las distancias de antibióticos. Los ciclos antibióticos, usted no puede tomar un antibiótico fuera de hora, ni un día sí, un día no. Más o menos lo mismo sucede con el cáncer. Aprovecho esta oportunidad para decir que este médico, Braulio Mestre, conoció incluso el pertuzumab, el lapatinib y otros tantos medicamentos, incluyendo metodología científica, gracias a mí en la asesoría de su tesis, porque ni tan siquiera lo había revisado en la docencia. Me resulta repulsiva la actitud de este señor que te hace decir que es médico, es un soldado de bata blanca. Médico no es cuando le informa a la paciente de que en 48 horas, no importa que sean 48 horas, de que ha tomado represalias y de alguna manera el instituto contra ella y que él no está de acuerdo con las declaraciones. Pero sí quiero decir que este hombre ha entrado a los Estados Unidos a capacitarse. ¿Qué tipo de capacitación recibió ese señor? En primer lugar, él no tiene ni que estar de acuerdo o no con las declaraciones de una paciente. A donde debería llevar este caso es a una institución de corte jurídico internacional, porque es evidente que ya Omar ha tratado de hacerlo con la Organización Panamericana de la Salud y con la Organización Mundial de la Salud, y ninguna les dio cobijo para poder presentar el caso, que ella no lo podría hacer científicamente, pero sí están las huellas en su cuerpo de toda la barbarie que han cometido estos matarices de bata blanca que están en este hospital, y no es más que el reflejo de este régimen, que lo que están haciendo es matando cuenta a gota a la paciente Omara Isabel Urquiola, que dice sea de paso en mi hermana, y de cercenar mis movimientos hasta aparecer un día boquiabierto con mosca en un lugar de campo de Cuba, que es lo que va a suceder.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La Fuerza Aérea de Estados Unidos identificó e interceptó este martes a dos cazabombarderos rusos con capacidad nuclear, escoltados por dos aviones de combate cerca de Alaska, informó el Comando Central.
Quito. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que enviará a estudio de la Asamblea Nacional un proyecto de ley anticorrupción con el que pretende facilitar la recuperación de dinero mal habido.
Guadalajara. Un grupo de policías mexicanos reclamó mayor seguridad y mejores condiciones de trabajo tras el asesinato de al menos 6 de sus colegas por el crimen organizado en el estado occidental de Jalisco. Europa.
Sugol. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó hoy, al asistir a las mayores maniobras militares desde los tiempos de la Guerra Fría, que su país ama la paz y no tiene ni puede tener planes agresivos.
Estrasburgo. El Parlamento Europeo recomendó a los Estados miembros aplicar el artículo 7 de los tratados europeos y sancionar a Hungría al considerar que existe un riesgo de violación del Estado de Derecho.
Berlín. El Ministerio del Interior de Alemania anunció que Berlín y Roma acordaron devolver a inmigrantes interceptados en la frontera alemana y que previamente hayan solicitado asilo en Italia. Asia.
Ciudad Ho Chi Minh. La líder de facto de Birmania, Aung San Suu Kyi, defendió hoy la condena a 7 años de cárcel a dos periodistas de la agencia Reuters que investigaban una matanza de musulmanes rohingyas.
Seúl. El presidente surcoreano Moon Jae-in expresó su confianza en que su próxima cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, permitirá desbloquear el diálogo del régimen de Pyongyang con Washington.
Tokio. El aeropuerto internacional de Narita, en el este de la capital japonesa, cerró temporalmente una de sus dos pistas tras descubrirse en las cercanías una bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial. Son las 6:47 minutos, tenemos ahora la información del tiempo. Lázaro Domínguez interviene por segunda vez y, por supuesto, Florence es la noticia de primer orden.
Gracias, Martín. Insisto, dentro del intenso trabajo que se realiza en los huracanes en cuanto a pronósticos de trayectoria e intensidad se refiere, Florence ha sido sometido a escrupulosos análisis. La cuestión es que Florence ha visto debilitada su fuerza categoría 2, aunque mantiene su catastrófica capacidad de provocar lluvias intensas en todo el sudeste de los Estados Unidos. Además, debe disminuir su velocidad de traslación al oeste-suroeste por varios días, y esto debe empeorar la situación. Estudios de los cazahuracanes y las imágenes de los satélites muestran que esta mañana Florence no ha sido capaz de reorganizar su vórtice. Durante este fenómeno, común en los huracanes, el ojo se recoge, pierde estabilidad y a veces colapsa, y termina en que el ojo se expande a largas bandas espirales, perdiendo entre 20 y 30 kilómetros por hora en la fuerza de esos vientos y aumentando la presión en su vórtice entre 10 y 15 milibares. Todo esto indica el debilitamiento de un sistema. Como resultado, Florence no ha sido capaz de reconquistar su fuerza. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi comentario anterior les hablé de la joven estudiante del Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, Urcelia Díaz Báez, que murió cuando la bomba que iba a colocar en el Teatro América le explotó. Esta es una prueba más de cómo los hermanos Castro envenenaron de odio a muchos jóvenes cubanos y los convirtieron en terroristas, haciéndoles creer que estaban actuando correctamente y que masacrar personas inocentes era un acto patriótico y heroico. Esta joven estudiante de apenas 18 años de edad había realizado varios actos terroristas en lugares públicos de la capital. Los detalles, fechas y lugares aparecen en el libro Tras las huellas de los héroes, escrito por la investigadora Nidia Sarabia y publicado en el 1980, pero los cubanos de la isla no tienen acceso a esta obra. La joven terrorista recibió la orden de explotar una bomba en el edificio Bacardí, mientras otra camarada colocaba un artefacto explosivo en la manzana de Gómez, bien conocida por todos los habaneros, muy concurrida, por lo cual esperaban provocar muchas víctimas. Un miembro de aquella célula terrorista fue arrestado por la policía de Batista y los padres de Urcelia, temerosos de que fueran delatados, lograron convencer a su hija de que se trasladara a la casa de un familiar, sigue diciendo el libro. Y ella accedió con tal de llevar a cabo una misión que se le había encomendado. Debía colocar una bomba en un bar situado en la esquina de las calles Ángel y Estrella, a pocos metros de la casa donde estaba escondida. La bomba explotó y ella se mezcló entre el público y los operativos de la policía para regodearse, para comprobar con sus propios ojos el daño que había causado su actuación criminal. Las órdenes de Fidel Castro de aterrorizar a la población se estaban cumpliendo al pie de la letra. Siguieron envenenando a muchos jóvenes, estafando sus ideales y haciéndoles creer que matar a civiles inocentes y destruir propiedades de gente pobre y trabajadora era una manera lícita de combatir la dictadura. Pero en muchas ocasiones, como le ocurrió a Urcelia, los asesinos en serie murieron destrozados o mutilados por su propia metralla. Recuerdo el caso del segundo jefe de acción y sabotaje del 26 de julio, Odón Álvarez de la Campa. Tuvieron que amputarle las dos manos cuando la bomba que intentaba colocar en el popular barrio de Santo Suárez la explotó. También el caso de Gómez Lubián Urioste y de Julio Pino Machado. El 26 de mayo de 1957, estos terroristas se dirigían al edificio del gobierno provincial de Santa Clara para colocar una bomba que mataría a infelices empleados públicos, a trabajadores que acudían a aquellas oficinas para gestiones personales. Afortunadamente, el artefacto explotó dentro del automóvil en que viajaban y sus cuerpos quedaron desgarrados por la metralla. El que a hierro mata, a hierro muere, dice el viejo refrán. Julio Pino era el jefe de acción y sabotaje del 26 de julio. Su acompañante, Agustín Gómez Lubián Urioste, pertenecía al directorio revolucionario. En la fachada de la casa natal de Julio Pino Machado colocaron una tarja en su honor el 7 de febrero de 1989. Los nombres de las víctimas ocasionadas por las bombas que este terrorista colocó, la censura de la revolución, las ha borrado de la historia.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Excelente actuación anoche la del cubano-americano Nick Castellanos con su jonrón número 21, quiero decir. Detalles de esto y más con Edemio Nava.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano Dayan Biciedo de Villa Clara continúa bien caliente en la Liga Profesional de Béisbol de Japón con el equipo Dragones de Chunichi. Biciedo está primero en promedio ofensivo con 353 y en hits con 165, además de que aparece segundo en impulsadas con 94 y cuarto en carreras anotadas con 85 en la Liga Central de Japón. El pitcher de Guantánamo, Onelki García, es segundo en victorias en Japón en la Liga Central con 12 y cuarto en promedio de carreras limpias con 2.97 también en la Liga Central con el equipo Dragones de Chunichi. En el caso del pinareño Moinelo, trabajó dos entradas de relevo en su último partido y de esa forma logró su quinta victoria. Por su parte, el pinareño Raidel Martínez con el equipo Dragones de Chunichi no lanzó en esta jornada, pero sigue con un promedio muy malo, solamente una victoria, tres derrotas y efectividad alta de 6.65. El tunero Alexander Guerrero, quien jugó para los Dodgers de Los Ángeles en la MLB, milita en el equipo Gigantes de Yumi Uri y en esta última jornada se fue de 2-0 con boleto y bateó para doble play. Tiene un promedio ofensivo pobre, 260, con 15 jonrones y 34 carreras anotadas, además de 38 impulsadas. Mientras que Yurisbel Gracial se fue de 3-1 con una carrera impulsada y Ariel Miranda, el muchacho de Artemisa, no lanzó en la última jornada. Miranda, quien este año lanzó para el equipo de los Marineros de Seattle en las Grandes Ligas, acumula 3 victorias sin derrota y efectividad de 1.78 con el equipo Halcones de Sosban. Y anoche el pelotero cubano-americano Nick Castellanos disparó su jonrón número 21, impulsó 2, pero aún así su equipo de Detroit perdió ante el actual campeón de la Serie Mundial de las Ligas Mayores, los Astros de Houston, con marcador final de 5-4. En este partido, el cubano Yuli Gurriel se fue de 4-0 y bajó a 277. El cubano Yasmani Grandal se fue de 5-3 con 3 impulsadas. Yasiel Puig de 4-3 con 2 anotadas. Y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles dispuso 8-1 del equipo Rojos de Cincinnati. Mientras que el Boston, primer lugar en la división del este de la Liga Americana, logró su victoria número 100 al derrotar anoche 1-0 al equipo de Toronto. Ahora Boston tiene 100 victorias y 46 derrotas y se convirtió en la primera novena en llegar a 100 éxitos en la actual temporada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Según cálculos, 370 millones de indígenas son discriminados por sus derechos. Precisamente Alberto Müller menciona el tema en Efemérides.
Un día como hoy, septiembre 13, pero del 2007, fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que tiene como precedencia las convenciones 169 y 107 de la Organización Internacional del Trabajo. Aunque una declaración de la Asamblea General no es un instrumento ni documento coercitivo del derecho internacional, sí refleja el compromiso de la Organización de Naciones Unidas y de los Estados miembros con los pueblos indígenas. Se calcula que 370 millones de indígenas en todo el mundo son discriminados por sus derechos a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios propios, cultura, lengua y costumbres. La declaración fue el resultado de más de 22 años de elaboraciones y debates. La idea se originó en 1982, cuando el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas estableció su grupo de trabajo sobre las poblaciones indígenas. Hasta aquí, Efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos.
Somos Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Convocan a un tuitazo en solidaridad con el preso político en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga. Más de 10 millones de personas en peligro en la costa este de Estados Unidos debido al huracán Florence. Estados Unidos y Colombia acuerdan mantener la presión sobre el gobierno de Venezuela. Y la líder birmana Aung San Suu Kyi defendió una condena a dos periodistas de Reuters en su país.
Martí Noticias.
Muy buenos días, sobre todo para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:01, Radio Martí Noticias a las 6. La primera emisión informativa gigante de Radio Martí. Durante la próxima hora le seguiremos acompañando Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Vamos ya a las noticias. Ha sido convocado un tuitazo para hoy a las 7 de la noche en solidaridad con el preso político Tomás Núñez Magdariaga, quien mantiene una huelga de hambre por su libertad, la mantiene ahí en prisión. Magdariaga es activista de la Unión Patriótica de Cuba e Idolidia Darias tiene más información.
La Unión Patriótica de Cuba convoca un tuitazo por Tomás Núñez Magdariaga, un integrante de ese grupo opositor, que fue juzgado el pasado 14 de agosto en una audiencia durante la cual no le permitieron presentar testigos claves para demostrar su inocencia, razón por la que exige con una huelga de hambre la libertad.
Su vida corre grave peligro, Tomás tiene 66 años y está exigiendo su libertad de manera inmediata e incondicional.
La activista Caterine Mojena alertó sobre el grave estado de salud del opositor que permanece en custodia policial y cumplió este jueves 29 días sin alimentarse. Según el informe de los militares a la familia, el opositor fue trasladado este martes desde la unidad de operaciones de Santiago de Cuba hasta la cárcel de Boniato en las afueras de la ciudad, pese a su estado de gravedad.
Y nosotros creemos de que en cualquier momento puede morir.
El jueves es el momento fijado para la acción en Twitter. A las 7 p.m. de la noche, todos deberán pronunciarse a favor de Núñez Magdariaga, enfatizó Mojena.
Hacemos un llamado a todos a que se unan, que creemos que la solidaridad es lo único que puede salvar la vida de Tomás Núñez Mazariaga. Queremos usar la etiqueta Free Tomás. Queremos que las personas dirijan los Twitter a Amnistía Online, poniendo arroba Amnistía Online.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y después de unos días de que el presidente renovara la política de embargo hacia el régimen de Cuba, la prensa de Estados Unidos vuelve a tratar el tema de las relaciones entre ambos países. Por ejemplo, un editorial de Tampa Bay Times señala que después de un comienzo alentador, el colapso del restablecimiento de Estados Unidos con Cuba es una pérdida para ambas partes y para la democracia en toda la región.
El artículo precisa además que tanto La Habana como Washington tienen la culpa, pero la línea dura de la administración Trump con Cuba no está sincronizada con los tiempos y daña los intereses de la Florida.
El rotativo floridano editorializa: el enfoque más duro de la administración Trump, las señales mixtas de los líderes cubanos y las nuevas preocupaciones sobre el tratamiento del personal de los Estados Unidos en Cuba se han combinado para frenar avances en la relación bilateral.
El editorial del Tampa Bay Times señala que la línea dura de Trump y la continua resistencia del gobierno comunista de Cuba para mejorar los derechos humanos y liberalizar las condiciones en el país virtualmente garantizan la congelación de las relaciones en el futuro previsible.
Y en otro tema, el reggaetonero cubano implicado recientemente en un altercado violento contra el músico disidente Gorky Águila se encuentra desde el lunes recluido en un centro de detención de inmigrantes en Miami.
El canal América TV informó que la encarcelación de Abel Díaz Rodríguez, conocido como El Chulo, estaría ligado a su estatus migratorio, pues su representante o sus representantes dejaron claro que el reggaetonero no falló a las condiciones de la libertad condicional bajo la cual se encontraba por otro delito cometido en Tampa.
Este reggaetonero, al que llaman El Chulo, estuvo implicado en un suceso violento en el año 2016, cuando fue encontrado culpable de agresión e intento de asesinato contra un oficial, según documentos públicos del condado de Hillsborough.
Y pasamos a Honduras. Allí las autoridades detuvieron este miércoles a 17 migrantes cubanos por haber entrado de forma ilegal al país.
La agencia EFE informó que junto a los 17 cubanos fueron detenidos otros 28 emigrantes procedentes del Congo, Haití y Ghana.
El operativo tuvo lugar en el sector de Guasaule, puesto fronterizo de Honduras con Nicaragua.
Los migrantes viajaban en un autobús del servicio interurbano y su destino era Estados Unidos.
Los 45 fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración de Choluteca, donde podrían ser enviados de regreso a sus países o entregarles un permiso para que continúen su trayecto.
Aquí en Estados Unidos, uno de los diseñadores más importantes, el cubano-estadounidense Narciso Rodríguez, ha recibido otro reconocimiento por su larga y exitosa carrera profesional. Roxana Romero nos dice más.
El diseñador Narciso Rodríguez decidió no participar en la Semana de la Moda de Nueva York este año y optó por vacacionar tranquilamente con su familia en una playa lejos de las cámaras. Aún así, su nombre continúa de boca en boca entre los amantes de la alta costura. Este cotizado creador de origen cubano acaba de recibir otro reconocimiento, esta vez por el Consejo de la Alta Costura del Museo del Instituto de Tecnología de la Moda. Famoso por sus vestidos impactantes pero a la vez sencillos, Rodríguez cuenta con una fiel clientela, incluyendo actrices y a la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, que vistió sus creaciones frecuentemente. Este diseñador de 57 años de edad, que da crédito a sus padres por su éxito, no deja jamás de mostrar su humildad. Roxana Romero, Televisión Martí.
7:07. El huracán Florence pone en peligro a más de 10 millones de personas a medida que se aproxima a los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur, así como la incertidumbre de su futura trayectoria. Tony Cano amplía.
El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, dijo a últimas horas de este miércoles: nuestra costa sentirá el impacto de Florence desde este jueves en la mañana, y todas las regiones de Carolina del Norte recibirán el impacto. Anticipamos que la tormenta estará con nosotros durante días, señaló Cooper. Por su parte, y ante la posibilidad de que Florence ingrese a tierra más al sur de lo previsto, el gobernador de Georgia, Nathan Deal, declaró el estado de emergencia. Para nosotros en Georgia, con tantos árboles, es una combinación que derriba líneas eléctricas, y eso significa que las compañías privadas deben estar en alerta y preparadas para enfrentar esa situación. Además, tenemos que hacer lo mejor que podamos en términos de consecuencias por las inundaciones y asegurarnos de tener equipos listos en las proximidades de las zonas que van a recibir el mayor impacto. El pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología es que el huracán tocará tierra cerca de la línea limítrofe entre Carolina del Norte y del Sur, y después continuará con fuertes precipitaciones en su camino al oeste, con potenciales inundaciones catastróficas. Hasta el miércoles ya se había ordenado la evacuación de más de 2 millones de habitantes de las Carolinas y de Virginia. Las aerolíneas han cancelado casi 1,000 vuelos. Tony Cano, Washington.
El presidente Donald Trump firmó este miércoles un decreto que impone sanciones ante cualquier injerencia extranjera en las elecciones legislativas de Estados Unidos en noviembre.
El director de Inteligencia Nacional declaró que se han visto señales de posibles intentos de injerencia, no solo de Rusia, sino de China, y la capacidad potencial de hacerlo desde Irán e incluso desde Corea del Norte.
Venezuela. Representantes de los principales partidos de oposición denuncian que fueron excluidos de las próximas elecciones municipales venezolanas a efectuarse en diciembre de este año. El Consejo Nacional Electoral, que preside Tibisay Lucena, publicó una lista de 21 organizaciones que están vigentes de cara a los comicios y entre las que no figuran los principales partidos de oposición. Amplía desde Caracas Álvaro Algarra.
La rectora principal del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tania de Amelio, a través de su cuenta de Twitter, señaló que 37 partidos políticos podrán postular candidatos a las elecciones municipales previstas para el 9 de diciembre de 2018. Sin embargo, lo que destaca es que las cuatro principales toldas opositoras del país, Primera Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, quedaron excluidas del proceso.
Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, parlamentarios opositores expresaron su repudio a la decisión y manifestaron que esto representa el carácter dictatorial del actual gobierno venezolano.
Igualmente significa el miedo, el temor que tiene el gobierno a las instituciones político-partidistas de mayor representatividad en el escenario político del país.
El vicepresidente del Parlamento y representante del partido Primera Justicia, Alfonso Marquina, por su parte, indicó que la medida no debería sorprender a nadie.
La dictadura de Nicolás Maduro modifique las leyes, haga las trampas, todo lo que sea posible para tratar de justificar la ilegalización, la proscripción de los partidos políticos.
Entre tanto, el coordinador de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, José Domingo Mujica, dijo que desde su punto de vista como defensor de los derechos del elector es una severa restricción de los derechos ciudadanos.
Nos parece que en definitiva es algo que constituye una seria restricción de los derechos democráticos.
Álvaro Algarra, Caracas.
El presidente colombiano Iván Duque y el vicepresidente estadounidense Mike Pence hablaron por teléfono este miércoles y acordaron mantener la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro y afrontar el colapso de la democracia en Venezuela.
Ambos líderes conversaron sobre la crisis humanitaria en Venezuela y sus efectos en toda la región. Duque y Pence conversaron también sobre la lucha contra el narcotráfico, el comercio bilateral y la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará este mes en Nueva York.
En Brasil, Fernando Haddad invocó el legado del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva para promover su candidatura para la presidencia del país en su primer acto de campaña electoral por el Partido de los Trabajadores.
Haddad fue ministro de Educación en los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff y ejerció como alcalde de Sao Paulo entre 2013 y 2016. Haddad confía en que el caudal político que Lula tenía a pesar de su encarcelamiento se traslade ahora a su figura.
La condena a dos periodistas de la agencia Reuters ha sido realmente criticada, muy criticada a nivel internacional. Pues bien, la líder de facto del gobierno de Myanmar, de Birmania, Aung San Suu Kyi, que durante mucho tiempo fue una férrea opositora al gobierno militar del país, ha dicho que la condena a 7 años de cárcel de estos dos periodistas no tiene nada que ver, dice ella, con la libertad de expresión, sino con la ley de secretos oficiales.
Los comunicadores investigaban una masacre de miembros de la minoría musulmana Rohingya.
Aung San Suu Kyi defendió la condena. Su gobierno acusó a los periodistas de obtener documentos secretos sobre la operación militar en Rakhine, que el ejército lanzó hace un año tras una serie de asaltos de un grupo insurgente Rohingya a puestos fronterizos.
Y el Papa Francisco llama a la cúpula de la Iglesia estadounidense. Tenemos detalles con Bricio Segovia.
1 millar de menores abusados sexualmente por más de 300 sacerdotes en las últimas 7 décadas, según la Fiscalía de Pensilvania. 6 estados más que abren investigaciones similares para destapar nuevos casos, y el arzobispo de Washington diciendo que pronto se reunirá con el Papa Francisco para discutir su dimisión, justo cuando su nombre queda manchado por esta misma polémica. La Iglesia Católica pasa por un momento delicado, y este jueves el pontífice recibirá en el Vaticano a la cúpula estadounidense de la institución.
Es necesario establecer criterios comunes que permitan homogeneizar este tipo de procedimiento para prevenir y sancionar todos los casos de abusos sexuales como los que han ocurrido hasta la fecha.
El teólogo Álvaro Ramis cree además que nada sobre este encuentro es casual.
Seguramente fue acordada entre la curia, entre el papa y la conferencia episcopal para dar una señal fuerte de fortaleza institucional, de unidad.
El mismo pontífice tiene al sector ultraconservador de la Iglesia en contra por estar tratando estos casos de manera más abierta que sus antecesores, aunque las comparecencias aún sean pocas. En muchos casos, los delitos han prescrito, pero algunos fiscales generales, como el de Pensilvania, están luchando por conseguir que se abra un periodo de gracia para que las víctimas ya adultas puedan denunciar y la justicia pueda procesar a los agresores. Bricio Segovia, Washington.
Son las 7:15 minutos. En el tema del día, hoy tenemos la participación desde La Habana del fotógrafo independiente y miembro del proyecto Estado de SATS, Claudio Fuentes. Buenos días, Claudio.
Buenos días.
Bien, se impone, en este caso, hablar del decreto Ley 349, que de cierta manera pudiéramos decir que después de 60 años de régimen institucionaliza la censura. ¿Por qué ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ve el régimen en esta, digamos, nueva hornada de intelectuales y artistas?
Bueno, mira, primeramente creo que desde 1960, con palabras de señalar a los intelectuales, y ahí está también institucionalizada de alguna manera la censura. Así que no podemos exactamente decir que esto es como muy nuevo, aunque bueno, es evidente que palabras de Fidel a los intelectuales no está en la Constitución, pero bueno, de alguna manera él siempre era casi que la ley suprema de la nación. Entonces, bueno, creo que ahora a mí me parece que como estamos haciendo, como bueno, ustedes bien saben, estamos haciendo unos programas que se llaman Constitución o Testamento Castrista, de alguna manera Raúl necesita, como sabe que va a morir muy pronto, dejar las cosas amarradas para que no se le vaya de la mano a su familia en el futuro inmediato todo este Frankenstein que está además muy delicado. Y si realmente no hay una especie de apretón desde la ley ya ahora en este nuevo proyecto espurio de Constitución, sabes que es un equilibrio muy delicado.
Indiscutiblemente, sí, sabemos que es retomar aquello de la reunión de Fidel Castro con los intelectuales contra la revolución nada dentro de la revolución todo. Pero en buena medida me pregunto, quisiera preguntarte, ¿a ti como fotógrafo independiente, te han permitido hacer en algún momento alguna exposición de tu obra?
Bueno, mira, es decir, no solo no se me ha permitido cosas así, sino que ya han habido 2 eventos muy desafortunados en relación a mí, en arrestos arbitrarios, que más que arrestos son secuestros arbitrarios, donde además se me han decomisado dos cámaras. Y además esto no ha tenido ningún carácter legal, ni mucho menos, ni siquiera ha pasado por un acta de comparecencia, de comiso, no ha habido ningún tipo de juicio, nada por el estilo. Así que bueno, esto sigo siendo una cuestión pura y dura de, no autoridad, sino unos matones que hacen todo este tipo de cosas porque sí, porque tienen ante todo el poder militar.
Claro, sí, es poner, digamos, en un papel lo que han venido haciendo hasta ahora, ¿no es así? Creo
sí,
yo.
Yo creo que además es muy importante que los artistas que están hoy, sobre todo tratando de arrojar luz y poner en el medio del spotlight todo este problema del decreto ley 349, tengan que subir un escalón más. Es muy bueno todo lo que están haciendo, su campaña, su denuncia, pero fíjate, ya en el nuevo proyecto de constitución, creo que, si mal no recuerdo ahora mismo, en el artículo 95, uno de los incisos, creo que es el A, que plantea de que sí, el arte puede ser libre mientras ya respete toda la legalidad y la moralidad socialista. Así que ya esto va más allá de un decreto ley. Eso sin contar que, ya te digo, el proyecto de constitución este espurio no se ha aprobado aún y ya tenemos en la Gaceta Oficial, que se supone que es un documento con leyes y decretos y demás que tenga que aparecer después, ya eso está desde ahora. Por eso podemos decir, sin temor a equivocarnos, de que este borrador tiene pero muchísimos meses. Yo diría que incluso quizás puede tener casi un par de años de antelación o más. Y ya te digo, si los artistas que estamos en esta historia de defensa de la libertad en el arte, no en nuestra campaña empezamos a implicar también a otros artistas que de alguna manera están apagados con su silencio, agazapados en esa nulidad de que no voy en contra, pero tampoco estoy activamente diciéndole no a esto, pues vamos a tener un problema en el futuro con esas libertades, ¿no? Van a haber encarcelamientos, complicaciones, etcétera, como sí. Dicen ahí, que pueden quitarte hasta la casa todos los medios para generar tu arte, etcétera.
Bien, Claudio, no tenemos tiempo para más, pero sin lugar a dudas en próximas emisiones estaremos conversando porque hay una serie de acápites del decreto ley que sería bueno comentar. Gracias. Gracias a Claudio Fuentes desde La Habana sobre este tema del decreto ley 349.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Son exactamente las 7:20 minutos. Vamos a la información del tiempo. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martinecito. El Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Isaac en los 15.4 grados de latitud norte y los 59.7 grados longitud oeste. Esto es 170 kilómetros al este de Dominica, en el arco de las Antillas Menores. Sus vientos máximos son del orden de los 75 kilómetros por hora y su movimiento es al oeste franco, a 28 kilómetros por hora, con una presión en su vórtice de 1.006 milibares. Recuerden que, de acuerdo al proyecto, a la proyección de la trayectoria, Isaac debe estar al sur de Puerto Rico en la tarde del viernes. Para Cuba hay magníficas condiciones del tiempo, cielos con poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas cerca en zona del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Siete 22 minutos, ya tenemos por aquí a Exilda Arjona con Coordenada. Buenos días, Exilda.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias.
Esperando siempre.
Sí, esperando siempre tu participación, sí. Que nos hables de algún lugar del cual podamos comentar
Claro.
Ya sea aportando algo o
simplemente, sí, claro. O simplemente calladitos ahí.
Nos hace viajar.
Sí. Hacen verdad. Muy bien. Bueno, vamos a ver una estatua de la libertad en Cuba.
Oh, eso sí que no.
Te sorprendí.
¿Dónde?
Bueno, está en pleno corazón de Cuba, en el municipio Villa Clareño de Remedios.
Hay
una estatua de la libertad cubana. Corría el año 1899 cuando los remedianos respaldaron entusiasta y monetariamente la idea de erigir un monumento para guardar los restos de sus hijos caídos en combate. Se enteraron de que en la Exposición Internacional de París se vendería una estatua de la libertad y gracias a lo recogido en colectas públicas, fíjate, todo el pueblo dio dinero para comprar esta estatua, pues se dispusieron a hacerse con ella. 2 años después, un semanario que se llamaba Remedios Ilustrado anunciaba el levantamiento de la efigie en uno de los terrenos a la salida de Caibarien, que la empresa de ferrocarriles pues cedió al pueblo para que sirviera de enclave al parque. Ellos querían hacer poner esta estatua en un parque que se llamaba así, el Parque del Mausoleo, y lo que querían era recordar a los mártires, a los caídos en las luchas, ¿no? El propósito original del mausoleo, que era guardar los restos de los mártires, fue desechado, pero no obstante eso, la estatua se colocó, ahí está, fue llevada a la plaza del céntrico parque que se llama Francisco Javier Balmaceda, actualmente conocido como el de la Libertad. La estatua está hecha con mármol de Carrara por el escultor italiano Carlo Niccoli y Manfredi, y bueno, aunque es una estatua de la libertad, es una estatua de la libertad a lo cubano. Porque tiene diferentes características a la Estatua de la Libertad que tenemos acá en Estados Unidos. En primer lugar, la cubana sostiene la antorcha en la mano izquierda y no en la derecha. Y en segundo, a diferencia de la neoyorquina que posee una diadema, la estatua remediana tiene la cabeza cubierta con un gorro frigio, el mismo que corona el escudo nacional cubano y que constituye un símbolo de la patria. Y la inscripción que tiene dice: el pueblo de remedio a los mártires de la patria. ¿Una sola estatua de la libertad en Cuba?
Hay otra.
A ver.
Ahí.
¿Di?
El que no quiere caldo, ¿se le dan?
¿Cuántas hay?
Hay una en Jibara que está ubicada en el Parque Calixto García y fue inaugurada el 10 de octubre de 1915. Y hay una en Puerto Padre, en el Parque de la Independencia. Así que fíjate, la de Jibara dice así en lo que tiene en el pie: a los libertadores de la patria. Y en el pergamino que cuelga de su mano izquierda aparece la fecha 25 de julio de 1898, recordando el día en que los mambises pues estuvieron en Jibara, entraron por primera vez a Jibara, y la estatua de Puerto Padre pues dice: el pueblo de Puerto Padre erigió este monumento en conmemoración del advenimiento de la República y para glorificar la memoria de los mártires de la rendición cubana. Tú sabes que cuando yo voy a buscar todo esto, a mí me encanta porque mira que yo aprendo también.
Sí, y los remedianos tuvieron la iniciativa, ¿no?
Tuvieron la iniciativa, pero bueno, estuvieron sí. Después estas dos, así que estatuas de la libertad en Cuba o réplicas de la estatua de la libertad en Cuba.
Interesante tema. Nos ha traído hoy.
Siempre, siempre, siempre les tengo cosas muy interesantes. Reconózcanlo.
Sí, lo reconocemos.
Gracias.
Modestia apártate.
Muchas gracias.
Tal como les ha venido informando Edemio Navas, excelente actuación anoche del cubano-americano Nick Castellanos con su jonrón número 21. Detalles a continuación.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano Dayan Biciedo de Villa Clara continúa bien caliente en la Liga Profesional de Béisbol de Japón con el equipo Dragones de Chunichi. Biciedo está primero en promedio ofensivo con 353 y en hits con 165, además de que aparece segundo en impulsadas con 94 y cuarto en carreras anotadas con 85 en la Liga Central de Japón. El pitcher de Guantánamo, Onelki García, es segundo en victorias en Japón en la Liga Central con 12 y cuarto en promedio de carreras limpias
con 2.97 también en la Liga Central con el equipo Dragones de Chunichi. En el caso del pinareño Moinelo, trabajó dos entradas de relevo en su último partido y de esa forma logró su quinta victoria. Por su parte, el pinareño Raidel Martínez con el equipo Dragones de Chunichi no lanzó en esta jornada, pero sigue con un promedio muy malo, solamente una victoria, tres derrotas y efectividad alta de 6.65. El tunero Alexander Guerrero, quien jugó para los Dodgers de Los Ángeles en la MLB, milita en el equipo Gigantes de Yomiuri y en esta última jornada se fue de 2-0 con boleto y bateó para doble play. Tiene un promedio ofensivo pobre, 260, con 15 jonrones y 34 carreras anotadas, además de 38 impulsadas. Mientras que Yurisbel Gracial se fue de 3-1 con una carrera impulsada y Ariel Miranda, el muchacho de Artemisa, no lanzó en la última jornada. Miranda, quien este año lanzó para el equipo de los Marineros de Seattle en las Grandes Ligas, acumula 3 victorias sin derrota y efectividad de 1.78 con el equipo Halcones de Sosban. Y anoche el pelotero cubano-americano Nick Castellanos disparó su jonrón número 21, impulsó 2, pero aún así su equipo de Detroit perdió ante el actual campeón de la Serie Mundial de las Ligas Mayores, los Astros de Houston, con marcador final de 5-4. En este partido, el cubano Yuli Gurriel se fue de 4-0 y bajó a 277. El cubano Yasmani Grandal se fue de 5-3 con 3 impulsadas. Yasiel Puig de 4-3 con 2 anotadas. Y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles dispuso 8-1 del equipo Rojos de Cincinnati. Mientras que el Boston, primer lugar en la división del este de la Liga Americana, logró su victoria número 100 al derrotar anoche 1-0 al equipo de Toronto. Ahora Boston tiene 100 victorias y 46 derrotas y se convirtió en la primera novena en llegar a 100 éxitos en la actual temporada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Rockies de Colorado y los Gigantes de San Francisco.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chamo por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 4 p.m., Rockies versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Entramos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Aquí estamos, acompañándoles. La profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola ha informado que en el Instituto Nacional de Oncología y Radiología de La Habana le postergaron el tratamiento para el cáncer que padece. La decisión, según explicó Ruiz Urquiola, obedece a las denuncias que ella hizo sobre el desplome del sistema de salud en Cuba en su reciente viaje a Estados Unidos.
Llegué, fui a ver al médico y este me comunicó, me hizo esperar y me comunicó que no se me iba a suministrar el tratamiento porque a raíz de las declaraciones que yo había hecho sobre todas las irregularidades y el colapso del sistema de salud cubano, particularmente en lo que tiene que ver con la oncología, con el tratamiento oncológico, él había recibido la indicación de que yo pasara a los viernes, que era cuando él tenía la consulta ordinaria. Resulta que él tenía para los pacientes cero positivos con padecimientos oncológicos y por lo tanto yo me mantuve los miércoles desde 2016 que Ariel realizó la huelga de hambre y de sed por uno de los anticuerpos monoclonales y ahora voy a estar a partir de hoy 48 horas o más desprotegida sin tratamiento hasta ver si el viernes por la tarde me ponen el tratamiento indicado.
El doctor que atiende a Omar Ruiz Urquiola, Braulio Mestre, fue quien le informó sobre la decisión, pero según la joven, se negó a dar más explicaciones.
Apenas 12 horas después de ser liberada de una detención por un presunto delito de desobediencia, la dama de blanco y presa política en libertad condicional, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue detenida nuevamente el miércoles. Cruz Miranda había sido arrestada dos días antes y pudo salir pagando una fianza de 500 pesos. Así lo explicó la líder del movimiento, Berta Soler, a Radio Martí.
Se dirigía a la unidad de policía de Guarabacoa para recoger o los 500 pesos que se han dejado como una fianza para ir al banco y hacer el pago oficial de esta multa que le iban impuesto el Departamento de Seguridad del Estado, cuando ya temprano en la mañana una vecina le está tirando piedras para el techo que es el fibrocemento y otras veces iba pasado, pero no sabía quién lo estaba haciendo y bueno, intercambian unas palabras con esta mujer y cuando ya se disponía a ir a buscar en la unidad de policía de Guanabacoa los 500 pesos para depositarlo en el banco, ya vienen dos carros patrulla y dice que está detenida puesto que tiene una acusación. No sabemos el paradero de Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, que no había pasado todavía ni 12 horas que le han liberado y ya la estaban deteniendo de nuevo.
El grupo de exprisioneros políticos cubanos plantados hasta la libertad y la democracia en Cuba dedicó su vigilia semanal a los presos políticos Tomás Núñez Magdariaga y Osvaldo Rodríguez. Así lo expresó a Radio Martí Ángel de Fana, presidente de Plantados.
Estuvimos muchas veces en huelga de hambre y sabemos lo que eso significa, el dolor, el sacrificio para nosotros y para nuestros familiares. Por eso es lo que estamos apoyando completamente, tanto a Osvaldo Rodríguez y Núñez Magdariaga, esos dos hermanos nuestros de la prisión política que están en huelga de hambre ya prolongada y que tememos de verdad, como sucedió con algunos de nosotros, que quedan imposibilitados después con enfermedades muy graves. Así que aquí los plantados en la vigilia de los miércoles estamos junto a ellos dos.
Por más de 10 años, el grupo de Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba realiza una vigilia en apoyo a todos los presos políticos cubanos en la isla y sus familiares.
Productores de soja o de soya estadounidenses y un grupo de más de 60 asociaciones agrícolas, empresas y entidades han pedido al Congreso de Estados Unidos que incluya una sugerida enmienda para ampliar las ventas agrícolas a Cuba.
Según informó el diario High Plains Midwest Journal, el pasado 9 de septiembre, los productores de soya del estado de Kansas y el grupo bipartidista hicieron la petición en una carta a dos comités agrícolas del Congreso.
Los comités de agricultura de la Cámara y el Senado Federal podrían incluir la sugerida enmienda en la Ley de Exportaciones Agrícolas de Cuba de la Cámara Baja. De aprobarse, eliminaría restricciones al financiamiento privado en las ventas de alimentos a Cuba.
Son las 7:35 minutos. El pronóstico de los meteorólogos es que hoy por la tarde Florence impacte las costas de Carolina del Sur y del Norte. Más de 1.700.000 personas han sido evacuadas de ambos estados, también de Virginia, ante la cercanía de este catastrófico huracán a las costas del Atlántico estadounidense.
La tormenta, que el miércoles se degradó a huracán de categoría 2, sigue siendo una peligrosa amenaza debido a su tamaño y a las marejadas que podrían inundar grandes áreas pobladas, advierten los meteorólogos.
Aún no está claro en qué punto Florence tocará tierra hoy entre las Carolinas y Virginia y se espera que los daños sean de consideración.
Pasamos ahora a otra información. Tiene que ver con el contacto que ha hecho Estados Unidos con el gobierno de China para iniciar una nueva ronda de conversaciones comerciales. Desde la capital, detalles con Leonardo Bonet.
Representantes del gobierno estadounidense se comunicaron con colegas chinos para iniciar una nueva ronda de conversaciones comerciales mientras se prepara para imponer aranceles punitivos a importaciones del país asiático por un valor de 200 mil millones de dólares, informaron dos personas con conocimiento del asunto. El grupo, encabezado por el secretario del Tesoro Steve Mnuchin, envió recientemente una invitación a sus pares chinos, entre ellos el viceprimer ministro Liu He, para celebrar otra reunión comercial bilateral. El momento y el lugar de la reunión propuesta no están claros, dijeron las fuentes. Funcionarios de nivel medio de Estados Unidos y China se reunieron el 22 y 23 de agosto sin lograr acuerdos. Un portavoz del Tesoro de Estados Unidos no respondió a solicitudes de comentarios. La invitación fue reportada por primera vez por el diario The Wall Street Journal. Una reunión entre funcionarios podría aliviar los temores del mercado a una escalada en la disputa que amenaza con afectar todas las actividades comerciales entre las dos economías más grandes del mundo. Hasta el momento, Estados Unidos y China se han impuesto aranceles recíprocos sobre bienes valuados en 50 mil millones de dólares en una disputa originada por las demandas de Washington para que Pekín realice cambios radicales en su política económica. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet.
Y en Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo reconoció este miércoles que la paz ahora es un inmenso desafío en Nicaragua, donde las protestas contra su gobierno han dejado entre 322 y 481 muertos, según organismos de derechos humanos.
En un mensaje por los medios oficiales, Murillo proclamó al país territorio liberado de calamidad espiritual, de mezquindad, de miseria y de pequeñez.
Las manifestaciones contra el gobernante Daniel Ortega y contra su vicepresidenta, la esposa Rosario Murillo, comenzaron en abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se transformaron en una exigencia de renuncia del mandatario después de estar 11 años en el poder.
Y en Brasil, el candidato de derecha, Jair Bolsonaro, mantiene la ventaja para la primera vuelta de la elección presidencial. Jorge Orellana informa.
Tras concluir el registro de candidatos a las presidenciales de octubre en Brasil, el candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro, herido la semana pasada en un ataque con arma blanca, se mantiene estable y con signos de recuperación muy visibles. Según las últimas encuestas, Bolsonaro tiene una gran ventaja para la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, con una intención de voto del 26%, seguido del izquierdista Ciro Gomes, que alcanzó el 11% de las preferencias, mientras que la ambientalista Marina Silva y el candidato promercado Geraldo Alckmin están empatados en tercer lugar con un 9% en las encuestas. El candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, nombrado para ocupar el lugar de Luis Ignacio Lula da Silva, alcanza el 8%. El candidato presidencial del PT, Fernando Haddad, dijo:
vamos a ganar estas elecciones por Lula, por el PT, por el Partido Comunista de Brasil, por los movimientos sociales y por Brasil, porque Brasil merece esta victoria.
Ahora, Haddad, exalcalde de São Paulo y exministro de Educación, estará acompañado en la fórmula por la diputada Manuela Dávila del Partido Comunista de Brasil, con la tarea de atraer la intención de voto de Lula a solo 4 semanas de la primera vuelta electoral. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente ecuatoriano Lenín Moreno anunció este miércoles que enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley anticorrupción que facilitará la incautación de bienes a los corruptos.
Moreno indicó que su gobierno ofrecerá una recompensa a las personas que brinden información cierta y comprobable sobre dónde está el dinero mal habido y los bienes robados.
El mandatario dijo que no serán castigados por enriquecimiento ilícito aquellos que informen quiénes son los verdaderos dueños de los bienes en un plazo de 90 días tras la aprobación de la ley anticorrupción.
Y tras 5 años de lucha en el Congreso, Chile aprobó el miércoles una ley de identidad de género que permite que personas transgénero mayores de 14 años cambien legalmente de nombre y género.
La ley hace posible modificar esta información registrada en la partida de nacimiento con un trámite en el registro civil. Entre los 14 y 18 años, los interesados van a necesitar el permiso de uno de los padres o de un tutor, además del consentimiento de un tribunal de familia.
Uno de los fundadores del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Rolando Jiménez, señaló: por cierto, lo de hoy es agridulce, pues la discriminación a menores de 14 años se traduce en más suicidios.
La Cámara de Diputados votó el proyecto con 95 a favor y 46 en contra. La semana anterior había sido aprobado por el Senado con 26 votos a favor y 14 en contra.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Detalles acerca del tiempo, el pronóstico para Cuba y el Caribe, algunas referencias a Florence. Aquí tenemos a Lázaro Domínguez.
Bueno, Martínezito, Florence se sigue debilitando y nosotros pues vamos ahora a hablar del Golfo de México, que está ahí cerca de Pinar del Río. El centro de bajas presiones del suroeste del Golfo, acompañado de un amplio patrón de nublados y lluvias, ha mantenido una limitada actividad, pero las condiciones son favorables para su desarrollo mañana como una depresión tropical frente a las costas de Veracruz. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados, ha mejorado las condiciones del tiempo porque este sistema se movió hasta las costas mexicanas. Hoy tendremos aisladas tormentas y chubascos en hora de la tarde cerca de la costa sur, las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius, los vientos variables débiles y habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
A partir de los 40 años, el hombre comienza a tener una disminución progresiva de los niveles de testosterona. Esto es lo que comenta Lucy García.
Gracias. La menopausia masculina, pues parece que también existe. La Organización Mundial de la Salud indica que las hormonas sexuales masculinas, en especial la testosterona, va decayendo con la edad. Esto se ha detectado viendo en diferentes estudios los cambios de niveles hormonales de hombres desde los 25 hasta los 70 años. En los 70 años, los niveles hormonales suponen solo el 10% del nivel que se tenía en la juventud. A partir de los 40 años aproximadamente, los hombres empiezan a tener una disminución progresiva de los niveles de testosterona, lo que se conoce como andropausia, menopausia masculina, climaterio masculino, viropausia o deficiencia androgénica. La testosterona actúa en el líbido sexual, ayuda a la formación de proteínas y desarrollo muscular, actúa en la formación de espermatozoides, estimula la producción de glóbulos rojos, es importante para la vitalidad del pelo y la piel, participa en el metabolismo de grasas e hidratos de carbono, regula el colesterol, es esencial en la función hepática. La andropausia no significa en todos los casos el fin de la etapa fértil, pero sí conlleva cambios mentales, emocionales y físicos que el hombre debe estar preparado para aceptar y gestionar para que no afecte su calidad de vida. No todos pierden el mismo nivel de testosterona ni a la misma edad. Algunas de las manifestaciones más habituales que se suelen dar por la pérdida de testosterona es la disminución del deseo sexual, la disfunción eréctil y alteraciones en la eyaculación. Pérdida de energía, concentración, memoria y agudeza visual. Cambios emocionales, ansiedad, irritabilidad y depresión. Pérdida de masa muscular y debilidad. Aumento de la grasa corporal. Sequedad en la piel y el cabello, insomnio, sudoración. El síntoma más habitual es la falta de deseo sexual y mayor problema en la erección, siendo este el síntoma que más visita provoca al especialista, andrólogo o urólogo. Al bajar la testosterona a largo plazo, también puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y osteoporosis. Los hábitos saludables desde la juventud ayudarán a retrasar los síntomas de la disminución de la testosterona. Evite el sobrepeso, beba suficiente agua, evite el alcohol y el tabaco, realice ejercicio diario. Gracias.
Aquí en Estados Unidos le llaman Dramedy. Es una representación entre el drama y la comedia. Y es la próxima puesta en escena del grupo teatral Prometeo de Miami. Roberto Bermúdez tiene los detalles.
La icónica pieza teatral de 2003, Living Out, que toca el tema de la inmigración a través de la convivencia entre una niñera salvadoreña y su empleadora estadounidense, regresa a las tablas con una versión actualizada y bilingüe a cargo del grupo Prometeo de Miami. Según informó AFE, el director de la puesta, el puertorriqueño Edgar García, se trata de una reescritura del texto de la que participó la propia dramaturga Lisa Loomer, una neoyorquina muy preocupada en la inmigración y el papel de la mujer en la sociedad actual. Ambientada en Los Ángeles en 2003 y estrenada ese mismo año en la misma ciudad californiana, la pieza revivirá en Miami este mes con el título Casa Ajena, pues según indicó García, Living Out no tiene traducción. En su opinión, la pieza es un dramedy, término utilizado en inglés para aquellas producciones a mitad de camino entre el drama y la comedia. En su puesta en escena, García traza un paralelo con el ambiente de sueño americano de la década de 1950, como se refleja en las fotografías promocionales de la obra, donde los actores llevan vestuario de época y un niño, supuestamente inmigrante, observa a través de una ventana cómo es la vida dentro de esas viviendas aparentemente felices de los estadounidenses. García, según aseguró, quiso de cierta manera volver a la inocencia de cómo se veía Estados Unidos en la posguerra, una inocencia forzada para que el estadounidense no viera a su alrededor, enfatiza. El American Dream no estaba viendo la discriminación racial, era una época muy forzadamente inocente y quisimos hacer una comparación con lo que pasa ahora, algo así como, no mires a tu alrededor, hay mucha gente que necesita salir de su país por la violencia y no podemos tener esa inocencia a estas alturas, sostiene. Luego de 3 semanas de audiciones, García consiguió un elenco en el que se mezclan conocidos actores de teatro y televisión. El casting quedó compuesto por la cubana Alina Robert, la puertorriqueña Gelmari Oppenheimer, los mexicanos Cotán Fernández y Rosalinda Rodríguez, el estadounidense Christopher Millán, la actriz mayamense Deborah Von Hasburg, la venezolana Gabriela Vergara y la comediante Aniria Turney de Tampa, Florida. Con el estreno previsto para el 21 de septiembre en el Cubit Center, en el barrio de la Pequeña Habana, Casa Ajena marca un antes y un después del grupo Prometeo, fundado en 1973 por la reconocida actriz y directora teatral cubana Teresa María Rojas. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
...7:49... de nuevo Exilda Arjona. Buenos días, señorita.
Aquí estamos de nuevo. Vamos a hablar un poco de mujeres, de una injusticia del premio Nobel que tardó 50 años en ser corregida y es una gran lección para el mundo. Vamos a hablar de Jocelyn Bell Burnell, que descubrió los pulsares en 1968, pero fue su supervisor quien se llevó el Premio Nobel de Física. Fíjate cómo es la vida. Ella descubre los pulsares, que más adelante les voy a decir qué son, y el supervisor le dice, vamos a hablar en cubano, deja eso, muchacha, eso no tiene nada que ver. Eso no es importante, eso no es interesante, no es un descubrimiento, pero a la vez él lo presenta y se gana el premio Nobel. Cosas que pasan en la vida. Pero ahora a esta señora que se llama Jocelyn Bell Burnell le acaban de entregar un premio de $3 millones. Uh-huh. Ahora mismo, acá en el 2018, y bueno, termina con una inequidad de décadas. Y fíjate, cuando le dan este reconocimiento, dicen que es por el descubrimiento de los pulsares. No le dan el Nobel, pero ahora es como una forma de resarcir lo que hicieron mal. Le están dando este premio tan grande y están, bueno, pues diciendo que sí, que ya tuvo mucho que ver en el descubrimiento de los pulsares, que son una forma súper densa de las estrellas de neutrones y tiene mucho que ver con la astronomía. Ella los descubrió con un radiotelescopio que ella misma hizo. Ella misma construyó el radiotelescopio, pudo detectar estas señales y, como les dije, el supervisor les dijo no. No, niña, eso no tiene nada que ver. Y al final, él se llevó el premio Nobel. En los últimos años, Burnell ha sido un referente en el mundo académico y en la educación. Es presidenta de la Real Sociedad Astronómica y fue la primera mujer en presidir la Real Sociedad de Edimburgo y el Instituto de Física Británico. Este es un premio especial que solo se ha otorgado muy pocas veces. Incluso lo tuvo Stephen Hawking. Y bueno, ahora se lo están dando a esta mujer. Es una cantidad enorme de dinero. pero es una buena noticia y ella, lo más importante es que este dinero lo va a donar para becas a mujeres científicas y minorías en la ciencia. Ella no quiere el dinero, ella quiere fomentar el estudio de la ciencia, de la física para mujeres científicas en todo el mundo y el fondo será destinado al Instituto de Física Británico, que es quien lo va a administrar. Ella no va a tocar un medio de este dinero porque ella dice que en aquel tiempo cometieron una injusticia con ella y no quiere que el mundo científico y que las mujeres científicas se queden varadas en el tiempo, ¿no? No tuvo el premio Nobel, pero ahora le acaban de dar este gran premio. Ella lo quiere compartir con la humanidad. Me parece algo genial.
Y es positivo que haya sido reconocido ahora.
También que haya
un reconocimiento póstumo, bueno, pues sí, tendría valor, pero no es igual.
No es igual.
Uh-huh. Exil Dargona, aquí en Radio Martí Noticias a las 6. El contacto telefónico con Edemio Navas hace posible la información deportiva. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, exactamente 7:53 de la noche. Bueno, todo se encuentra listo, Martínez Sixto, para realizar pasado mañana sábado por la noche en Las Vegas la esperada revancha entre el mexicano el Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin, Triple G. Ambos se enfrentaron el pasado año y la pelea terminó en empate a 12 rounds. El pesaje se realizará mañana viernes a las 8 de la noche. Hora de Cuba. En este momento aparentemente no tiene ningún problema con respecto al peso, que deben ser 160 libras. El Canelo Álvarez, la única derrota fue frente a Floyd Mayweather y tiene una victoria cerrada, controversial, contra el guantanamero el cubano Eric Landy Lara. Y en caso de Golovkin, derrotó a nivel amateur al cubano Jordonis de España, el Santiago, quien actualmente es entrenador aquí en Estados Unidos, y Floyd Mayweather le ganó cerrada pelea a Lorenzo Aragón, el muchacho de 100 juegos, discutiendo bronce en las Olimpiadas de Atlanta en el año 1996. La noticia, Martínezito, es que ya se vendió todo en Las Vegas para esta pelea, más de 18,000 entradas. Hasta el momento se pudieron recaudar alrededor de $21 millones en entradas y poco más de $100 millones en el sistema Pague para Ver, o sea, pay-per-view, pelea que será transmitida a más de 160 países en todo el mundo. Así que hay que estar al tanto y ver esta pelea Canelo contra Golovkin, la pelea de revancha. Y anoche el equipo de los Medias Rojas de Boston llegó a 100 victorias por primera vez desde que Ted Williams regresó de la Segunda Guerra Mundial en la temporada del año 1946 al superar ayer miércoles 1-0 al equipo Azulejos de Toronto, victoria para el zurdo David Price. En este partido el cubano-americano Jolito Martínez se fue de 3-0, bajó a 329, de todas formas se mantiene como segundo en bateo en las Grandes Ligas. Los cubanos Gurriel, Kendrys y Alemis Díaz se fueron blanco en este partido. Y un encuentro que concluyó hoy en los primeros minutos de la madrugada de hoy jueves, el equipo de Colorado derrotó cerrado partido 5-4 a Arizona viniendo de atrás, gracias a que LeMahieu disparó jonrón en la parte final de la nueva entrada con un corredor en circulación para que de esa forma Colorado dejara el campo a Arizona y se mantuviera en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Aquí, Nolan Arenado, el cubano-americano, disparó su jonrón número 33, llegó a 99 impulsadas, batea para 340 anoche de 4-3, con 2 impulsadas y una anotada. Los angelinos, hoy jueves por la madrugada, derrotó 8-1, digo por la madrugada ahora de Cuba, le ganó 8-1 al Texas, y aquí Shohei Ohtani, el japonés, de 3-2 con una anotada, batea 2.95, disparó su doble número 19, y el cubano José Miguel Fernández, el matancero, de 4-1, 2 impulsadas, por segunda noche consecutiva, conectó jonrón, batea al Yumurino para 291. El equipo de los Medias Blancas de Chicago le ganó 4-2 a los Reales, Pito Abreu de 5-0, y bueno, los Mets de Nueva York 13-0 a los Marlins de Miami. En los otros partidos, el equipo de los Yankees perdió ante los Mellizos 3-1, y la buena noticia es que el cerrador estelar de los Yankees, el cubano Aroldi Chapman, podría regresar a la lomita la próxima semana, luego de estar en la lista de lesionados por casi un mes. Y el equipo de Milwaukee se mantiene ahí en la lucha por el comodín de la Liga Nacional, derrotó anoche 5-1 a los Cachorros de Chicago, Almora Junior, el cubano, de 4-0 por Chicago. Washington, 5-1 a Filadelfia. Ambos equipos prácticamente están eliminados de toda posibilidad de avanzar al menos a la primera ronda de la serie playoff. Y el Houston, actual campeón de la serie mundial y líder en el oeste de la Liga Americana, le ganó cerrado partido 5-4 a Detroit, pese a que el cubano americano Nica Tella nos conectó con Ron. Así que más deportes con Bobby Salamanca Jr. a las 12 del día. Seguimos contigo, Martínezito.
No nos vamos sin antes reiterarles en titulares algunas de las noticias más importantes.
Convocan a un tuitazo en solidaridad con el preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga.
Transportistas privados en La Habana protestan por nuevas medidas para el sector.
Casi 2 millones de personas han sido evacuadas en Estados Unidos ante la amenaza del huracán Florence.
19 países en el Consejo Permanente de la OEA aprueban resolución sobre violaciones en Nicaragua.
Estados Unidos y Colombia acuerdan mantener la presión sobre el gobierno de Venezuela.
El Papa Francisco cita a altos dignatarios de la Iglesia para prevenir los abusos sexuales de sacerdotes.
Y la líder birmana Aung San Suu Kyi justifica una condena a 2 periodistas de Reuters en su país.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias a las 6 ha sido una realización de Teudy Giro en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y hemos sido sus voces informativas,
Ivette Pacheco,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias y recuerden, a continuación Levántate Cuba y a las 12 la emisión gigante informativa.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.